Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y 30 minutos, estamos en la cadena COPE en Valladolid, en el 101.2 en COPE Más. Encendemos un mes más el hachón. Ya saben, estamos todo el año hablando de nuestra Semana Santa. El último martes de cada mes es la cita. También nos pueden seguir en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Esos son los puntos de encuentro donde cada mes, en cada momento, podemos conocer información sobre nuestra Semana Santa. El saludo de quien una vez más está al frente del micrófono, aquí dirigiendo este cotarro Semana Santero. Perdónenme por la expresión, pero es que uno se entera de cada cosa de un mes para otro, que es que ya no sabe cómo calificar todo lo que sucede alrededor de nuestra Semana Santa. Afortunadamente, cosas muy buenas, pero otras no tan buenas. Alberto Cabrejas está en el control central de sonido, Juan Carlos Pérez de la Fuente decía, aquí en el micrófono, y a mi lado, como de costumbre, los habituales colaboradores de La Chone, Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los amigos.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes y saludos mensuales, ¿no?
Mensuales. Y Diego Adias Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes. Luego nos cuentas qué son esas cosas buenas y sobre todo las malas.
Bueno, las malas. Mira, te voy a contar primero lo malo, que es lo que parece que seguramente todo el mundo quiere saber. No, es que me han dicho y me han contado que, por ejemplo, la procesión del Rosario del Dolor está en peligro de extinción porque una cofradía no quiere salir, no sé exactamente muy bien por qué, y la otra dice que o sale su paso suyo nuevo, que es bastante peor, todo hay que decirlo, que lo que sacaban originalmente de una, digamos, importante firma escultórica, y dicen que o sacan su paso o no salen. Total,
puedes decir claramente que,
bueno,
que
estoy refiriendo a la oración del huerto. Que ellos no quieren sacar el paso de Solanes, que o sacan el suyo nuevo, que es bastante peor, o no sale. Y las siete palabras ha dicho que se retira de esa procesión. ¿Por qué, Diego? Que tú creo que sabías por qué.
Es una cosa que se lleva comentando de varias de las cofradías que participan en esta procesión, de, como sabéis, tiene lugar en la tarde del Lunes Santo. Son algunas cofradías, pues tienen múltiples salidas durante la Semana Santa. Entonces yo me imagino que el deseo de estas cofradías es volcarse más en sus procesiones, llamémoslas titulares, que en esta procesión del Rosario. En cuanto al tema de la oración del huerto, pues es un tema que ya creo que en el año 2000 o 2000...
Recurrente. Sí,
ya, y
sí,
algo
sí,
ya claro. Pasó algo similar, incluso amenazaron con que en la procesión del Viernes Santo iban a salir sin la oración del huerto, de la Veracruz, de Solanes, y creo que así fue. No llegaron a sacarla también a modo reivindicativo, y este año, por lo visto, pues amenazan con lo mismo, no sé al final cómo acabará, pues como el Rosario de la Aurora.
Es la procesión del Rosario, pues es por la tarde, pero
pues
bueno.
Pues lo que pasa es un misterio.
Bueno, no veremos, esperemos a ver lo que sucede. A estas horas, por cierto, los representantes, o la permanente de la Junta de Semana Santa de Valladolid, la Junta de Cofradías, se encuentra reunido con el obispo auxiliar, el don Luis Argüello, para, bueno, pues hablar de cómo están las cosas, de algunos proyectos. Eso es lo que me han comunicado. También es verdad que pocos proyectos o nada o ninguno tiene la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, por lo menos en este momento, para la próxima temporada. Temporada que ya debería de estarse preparando porque estamos ya, como quien dice, en épocas muy cercanas. Diego, ¿cuántos días faltan para el Domingo de Ramos?
Pues así a bote pronto, 164. Ya no va a dar tiempo ni a tener el Monumento al Cofrade preparado.
Bueno, Monumento al Cofrade, otro tema. Reunión de la Junta de Cofradías con el Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento les presenta el proyecto de la escultora que estuvo aquí con nosotros, incluso con la maqueta de ese proyecto del Monumento Cofrade, apalabrado por el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, liderado por Javier Rondo Larriba. La Junta de Cofradías parece ser que no le ha gustado ese proyecto, dice que no, y entonces le proponen al Ayuntamiento que convoquen un concurso para elegir el proyecto más adecuado, y el Ayuntamiento se desmarca y dice que no, Que no, porque es que no les da tiempo, que es que, claro, hay elecciones y entonces a lo mejor el presupuesto que hay este año para el monumento a cofrade, si no se hace ahora, pues no se puede hacer, queda ese dinero.
Pero tener más ideas es razonable, ¿no?
Diga.
Que tener más ideas para un monumento al cofrade es razonable. O...
Tú no me has oído el principio, hay elecciones.
Ya, pero bueno, que... yo no vivo de las elecciones.
Ah, por lo visto, el boceto,
pero el que va a hacer el monumento, sí.
Bien, vale.
El boceto que fue presentado, que...
Cada uno tiene sus ritmos, ¿no?
Que tuvisteis aquí en esta misma mesa en la que nos encontramos, pues a las cofradías, al pleno de la Junta de Cofradías, no ha gustado porque...
¿Y a ti?
Es una niña descalza corriendo camino de una procesión vestida con el hábito. Entonces, en Valladolid, ir vestido por la calle, un niño y con capirote y descalzo, es algo que no es muy representativo.
Lo que es más políticamente correcto es que es una niña, vamos.
Claro, sí, bueno, pero sobre el proyecto ese inicial ya hablamos en su día.
Si se busca algo representativo, quizá, pues me imagino que por eso entonces los presidentes han dicho que lo suyo es que se saque a concurso y entre varias ideas, pues elija la claro, que más pueda representar.
Era poco representativo.
Lo que sucede con este...
Vamos a definirnos, ¿no? Estamos aquí para definirnos.
Lo que sucede con este asunto del posible monumento al cofrade, independientemente de los ritmos electorales o no a los que referíais, es que no hay tiempo para cumplir, lo ha habido, porque el mandato municipal es de 4 años, pero a fecha de hoy ya no hay tiempo suficiente para cumplir las prescripciones legales, es decir, habría que sacarlo a concurso público, establecer un pliego, presentarse los proyectos y después un jurado, que no tendría que ser un jurado, los órganos de decisión del ayuntamiento tendrían que arbitrar cuál es el monumento que se adjudica. Y eso no hay tiempo de aquí a las próximas elecciones.
Bueno, pero los cofrades...
Otra cosa es que la partida presupuestaria no se ejecute y en el próximo mandato, sea quien gobierne,
claro,
establezca
igual
o no en el proyecto de presupuestos una cantidad para el monumento al cofrade.
Tampoco estamos hablando de un compromiso electoral,
claro,
de este equipo.
Exactamente.
De gobierno.
Este es un dato importante también, porque primero, con el anterior gobierno, con el gobierno de Javier León de la Riva, lo que había era un compromiso verbal, y un compromiso verbal, bueno, pues puede estar muy bien entre caballeros, pero no vale para las administraciones. Si tenemos en cuenta que ahora, primero, el compromiso verbal no vale como legal, y en segundo lugar, es que ni siquiera tenemos el mismo alcalde o el mismo equipo de gobierno, pues en el proyecto que aquí se nos presentó yo creo que tiene muy pocas posibilidades.
Bueno, pero entonces a lo mejor también, entonces, cuando existió ese proyecto, yo creo que también tenía que haber existido un concurso.
Claro, pero por eso digo que esto tendría que haberse hecho en su momento, ¿no?
Y yo creo que ese proyecto no es resultado de un concurso.
Bueno, lo cierto es que por una vez en la vida, la Junta de Cofradías ha sido muy sensata y le ha dicho al ayuntamiento, mire, hemos estado sin monumento a cofrade tantísimo tiempo que es que nos da igual esperar más. Si hay que hacer un concurso,
claro,
y esperar, esperamos. Ahora el que tiene prisa no es la Junta de Cofradías. Es el ayuntamiento.
Ya, pero es que tú has dicho, Juan Carlos, que no forma parte de un compromiso electoral. Y es verdad que en el programa electoral del Partido Socialista, que es quien gobierna en estos momentos el Ayuntamiento de Valladolid, no iba comprometido ni monumento al cofrade ni nada parecido. Todo esto se circunscribe, y no le quiero quitar ningún mérito a este compromiso, a una conversación que en su momento mantienen el alcalde Óscar Puente con los compañeros de Valladolid Cofrade,
sí.
Sobre todo, con nuestro amigo Julián, y de esa conversación pues sale el, entre comillas, compromiso de ejecutar un monumento al cofrade. Pero, con todo cariño al alcalde y a Julián, pues bueno, pues es que no pasa de ser una conversación.
No, pero hubo una partida presupuestada en los presupuestos, estos que llaman financieramente sostenibles, algo así. Sí. Había una partida, creo que fue en mayo, presupuestada, 60.000 euros, que iban destinados a ese monumento al cofrade. Vale. Entonces, si no se realiza, no sé dónde irán esos 60.000 euros a parar.
Bueno, pues, un nuevo capítulo de este tema del monumento al cofrade, seguiremos hablando de ello.
Déjame decir solo una última cosa. Yo no sé si hay un resquicio legal, igual digo una burrada, pero para saltarse administrativamente todo ese procedimiento de sacarlo a concurso, adjudicación, etcétera, si alguna de las partes implicadas, entiéndase, Junta de Cofradías de Semana Santa, pudiera reclamar que fuera este o el que sea en concreto proyecto del que se adjudicara. Yo no sé si por ahí el ayuntamiento tendría un resquicio legal para hacer una adjudicación directa, pero igual jurídicamente estoy diciendo una burrada, ¿eh?
Bueno, pues no sé, habrá que esperar. Vamos
lo
a ver.
Lo importante será hacer un monumento que realmente represente lo que es la Semana Santa de Valladolid. Alguien me puede decir, ¿y qué es lo que representa la Semana Santa de Valladolid? Bueno, pues habrá que debatirlo, pero bueno, no sé, yo creo que eso, el debate se enriquece si hay varias ideas sobre la mesa.
Bueno, hay muchos monumentos al cofrade repartidos por toda España y casi todos más o menos representan la vida cofrade y nos sentimos identificados, sean de donde sean, da igual.
Bueno, pero el monumento al cofrade, por ejemplo, de Medina de Río Seco, que a mí me encanta, que es el que está delante del Museo de Semana Santa, ese es un monumento al cofrade que es propio de Medina de Río Seco, ese no pinta nada en Valladolid, y sin embargo es algo muy significativo de Medina de Río Seco, es el padre y el hijo con el hábito propio de Medina de Río Seco, es decir, ese es un monumento propio de Medina de Río Seco, eso no pinta nada aquí, sin embargo aquí tenemos una serie de cosas, una serie de actos, una serie de iconografía que nos permite tener un monumento al cofrade, pues no sé si múltiple, pero además yo creo que nuestra Semana Santa se merece un gran monumento al cofrade, vamos.
Pues ahí queda eso. Claro, estamos todos de acuerdo en esto.
No con prisas.
Que todos queremos el mejor monumento al cofrade que se pueda hacer en Valladolid y para Valladolid. Seguiremos hablando del monumento al cofrade. Según llega, vamos a presentar a los invitados porque es que el tiempo va muy deprisa.
Si no han venido para nada.
Y si no, al final han venido a escucharnos aquí debatir sobre un tema que además nosotros no tenemos nada que... Bueno, tenemos que opinar pero claro. Nada más, porque no podemos...
Nosotros
no está en nuestra
opinamos.
Mano el hacer el monumento al cofrade o no hacerlo. Vamos a saludar a Pilar Panero, que es miembro del comité organizador del cuarto Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, que se celebrará el próximo mes de noviembre, concretamente del 15 al 17 de noviembre aquí en Valladolid. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Necesito que se acerque Pilar al micrófono, que si no, no se escucha absolutamente nada. Y me va a permitir que saludemos también a otros dos invitados que vienen, no de un congreso, pero sí de un encuentro de jóvenes cofrades, el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que se ha celebrado en Santander. Álvaro Iglesias, Cristina Bachiller. Cristina, Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas,
bienvenidos. Son miembros. Álvaro es de la Cofradía de los Artilleros, del Ecceomo y de la Luz, y de la Luz también es Cristina. Dos jóvenes, dos de los 21 jóvenes cofrades que han estado allí en Santander, llevando, bueno, pues un poco la representación de los jóvenes en cofrades de Valladolid, representando a algunas cofradías, a la Preciosísima Sangre, a los franciscanos, al Descendimiento, a la Luz, a toda la Columna y a la Sagrada Cena. Esas son las cofradías que han tenido representación, porque además es que el resto no apoya a los jóvenes, a sus jóvenes cofrades. Ninguna de las penitenciales históricas, por decirlo de alguna manera, quiere saber nada de los...
¿Cómo no van a querer saber nada?
Te lo digo como suena. No quieren saber nada.
No, bueno, luego hay cofradías que yo sé que han colaborado con
los jóvenes muy contundente. Creo que no es tan contundente el tema. Yo no creo que el resto de las cofradías, aunque no hayan ido jóvenes de esas cofradías a este encuentro, no es que no quieran saber nada.
No, es que algunas particularmente ya han dicho que no, que quieren saber nada de esto, y de hecho no estoy yo equivocado, ¿no?
No, es cierto. Hay algunas juntas que ven mal el hecho de participar en estos encuentros y que, bueno, sí, que se mantienen un poco más al margen.
Creo que habéis preparado o que estáis preparando una especie de agrupación vallisoletana de jóvenes cofrades.
Sí, bueno, hemos hecho lo que es allí, los 21 jóvenes que hemos ido allí, hemos hecho una gran familia y nos hemos conocido allí. Y bueno, la idea es pues seguir un poco con el lema que se ha propuesto en la JOC de Santander, que es Juntos Somos Más, y desde ahí pues ir uniéndonos e ir llamando también a más jóvenes cofrades de diferentes cofradías de Valladolid para que... Bueno, pues para que vean que sí que se hacen cosas y que hay movimiento y nada, pues juntarnos todos y poder llegar a ser pues una hermandad de jóvenes cofrades, no solo de cada cofradía por separado, sino de pues representar las cofradías de Valladolid.
Pues no dejes de llamar a los jóvenes cofrades de esas cofradías que, bueno,
que
no sé hasta qué
punto. Claro.
Claro, no dejes de llamarles. Vamos, yo lo hablo porque desde nuestra cofradía, ellos son cofrades
ellos
de, la
son
luz.
De la luz.
Nosotros
pues...
no hemos tenido como directiva, que ya estamos en funciones porque tenemos las elecciones la semana que viene, no nos tenemos que meter en estas cosas que nos parecen buenísimas. A mí si va un cofrade de la luz a una cosa buena.
Es que es lo importante. Vamos, es que es más, hay que apoyar.
Hay que dar libertad absoluta.
jóvenes van a ser el futuro? ¿Quiénes van a llevar las
riendas? No, el presente. Ya ha dicho el sínodo de los jóvenes que los jóvenes no son el futuro, son el presente.
Ahora lo que hace falta es que se enteren. Que se enteren algunos de eso del presente.
Sí, bueno, eso es verdad. Yo creo que no se da mucha visibilidad y que no hay mucha información a estos encuentros de jóvenes. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí que es importante... la visibilidad y el dar a conocer que esto existe y que, bueno, pues que está bien participar.
Bueno, es esencial.
Desde el arzobispado aquí en Valladolid se prepara para el próximo mes la sexta semana de religiosidad popular, que precisamente va a estar dedicada a los jóvenes, la fe y las cofradías. Va a ser del 5 al 9 de noviembre, ya dentro de nada, y en el Salón de Actos del Centro de Espiritualidad es a partir de las 8:30
de
la tarde.
Los jóvenes.
Todas las tardes. Pues mira, el primer día habla el arzobispo, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. El segundo día habla Jorge Fernández Bastardo, que es el delegado episcopal. El tercer día, el día 7, habla José Andrés Cabrizo Manchado, que es el vicario judicial y es el deán de la catedral de Valladolid. El jueves 8 habla José Manuel González González, que es el director espiritual del seminario y conciliario de la cofradía del discípulo amado, y es el, es alguien a quien hemos invitado, por cierto, muchas veces a este programa y nunca ha querido venir. Siempre tenía mucho trabajo, entonces esperemos que algún día venga.
No sé si te estás confundiendo,
Sí, creo que...
Ah, perdón, que no me estoy refiriendo a que perdón.
Te has confundido de Manuel.
De Manuel, creí que era el delegado de religiosidad popular, que bueno, ya aprovecho para decirlo, que me gustaría tenerle aquí sentado un día, que no viene nunca. Y luego el último día... va a haber participación de jóvenes de varias cofradías vallisoletanas.
Pues tiene que haber más jóvenes.
La verdad es que todos los anteriores, algunos ya no cumplen los 40. Algunos.
Ni tú ni yo tampoco, claro, pero...
No, yo tampoco. Yo no soy joven cofrade.
Pero tenía que haber más jóvenes.
Yo cuando era joven... Yo soy cofrade desde muy pequeño, pero ya joven ya no soy. Bueno, en cualquier caso, nos alegra que los jóvenes, tengan movimiento y hagan cosas. Y lo que me gustaría es que tuvieran el apoyo, no de Valladolid Cofrade, que les da material también para ir a los congresos, que Valladolid Cofrade está, aunque no vaya ningún miembro de Valladolid Cofrade de los habituales.
Tuvieron nuestro apoyo logístico.
Allí están las
pancartas. Estos han cumplido ya los 40.
Todos, sí, también.
Estos ya han cumplido ya los 40.
Diego no,
le quedaron unos meses.
Pero llevan
Quería preguntaros a vosotros, ¿os habéis planteado el hacer alguna vez este encuentro de jóvenes cofrades aquí en Valladolid? ¿Os veis con ganas, con fuerzas, con apoyo?
Bueno, primero hay que contar con la unidad de todos y que no diferenciar entre colores de cofradías y ser todos uno y llamar a más jóvenes, porque es verdad que hemos sido 21, que hemos sido un grupo muy grande y tal, pero solo 21 no se puede sacar adelante. Entonces, bueno, estaría bien, pero no sabemos.
Es que no llenamos un autocar.
Yo os voy a adelantar. Al año que viene el encuentro es...
En Alcira.
Y al año siguiente... Hay previsión, se quería que se hiciera aquí en Valladolid, pero no, en Lorca posiblemente.
Sí, puede ser, sí.
Y para el siguiente, la idea es que se haga aquí en Valladolid.
Ya no seremos jóvenes.
Para el siguiente, algunos ya han cumplido los 40.
Bueno, hombre, ellos no.
Ellos
no han cumplido los 40, ellos, vamos, todavía les queda.
Yo creo que Valladolid en esto se tiene que decidir un poquito más.
Sí, pero es que resulta que la Junta de Cofradías, que es para mi gusto, es quien debería de estar ahí dando el callo, no quiere saber absolutamente nada, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo rompo una lanza en favor del presidente de la Junta de Cofradías, que envió estos días a través de su cuenta de Twitter un apoyo a todos los jóvenes, cosa que otras ediciones anteriores
no
había pasado.
Pilar Panero, ¿cómo se está preparando el programa de este cuarto Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular? Palabras, tradición oral y literatura en la religiosidad popular, así se llama.
Sí, se llama realmente Palabras a la imprenta, tradición oral y literatura, porque desde la segunda edición del Congreso de Semana Santa, esta ya es la cuarta edición, decidimos hacer temas monográficos, mientras que los dos primeros eran un poco más generales, bueno, pues para aglutinar a todas las personas que ahora pertenecen al centro, que están en el comité científico. Y la idea es ir haciendo congresos, pero monográficos, centrados en algún aspecto concreto.
¿Qué asuntos van a estar, digamos, centrando el congreso?
Pues En este congreso tenemos una novedad, porque a nosotros nos interesa la religiosidad popular en la Semana Santa, por supuesto, pero puesta en relación con el resto de religiosidad popular. No tiene sentido estudiarla como un hecho aislado. Entonces, hemos elegido dos periodos litúrgicos para este tema navideño, porque además son muy, muy, muy abundantes, no solamente en estas latitudes, también en otras. Y hemos elegido el periodo litúrgico de la Navidad y el periodo litúrgico de la Semana Santa, contando también la Cuaresma, por supuesto. Y vamos a tratar todas esas... ¿Perdona?
No, no, iba a decir que precisamente alguien que está sentado en esta mesa, Ángel, no hace muchos meses me decía en estos micrófonos que es que no se entiende muy bien el amor hacia la Semana Santa si no se tiene amor a la Navidad,
claro,
porque
sí.
Hay que... es un
todo. Y entender la Semana Santa dentro de, bueno, de todo el ciclo litúrgico, lógicamente. Y nos vamos a centrar en formas consagradas por la tradición, de carácter popular, bueno, pues en semanas, en Navidad, por ejemplo, las logas de la cordera, las loas pastoradas, y en Semana Santa otras series de textos como el Rosario de la Buena Muerte, Vía Crucis, esta serie de oraciones que acompañan a los ritos, teniendo en cuenta también, muy importante, esas formas de la cultura hegemónica de autores de renombre. Los más paradigmáticos son José de Valdivieso y Lope de Vega en el Siglo de Oro, que hacen unas formas cultas que pasan al pueblo, y muchas veces la transmisión es de generación en generación, que muchas veces los propios participantes no saben el origen de esas composiciones, aunque ya está muy estudiado.
¿Quiénes van a participar? ¿Qué ponentes tenéis?
Bueno, pues seguimos la línea de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición, que como sabes es la rama universitaria de la Fundación Joaquín Díaz, y los otros congresos que hemos organizado con los padres agustinos, que llevan enseñando teología mucho tiempo. Entonces hay una mezcla de teología y ponentes que provienen de facultades de teología, facultades eclesiásticas, y ponentes que vienen de la universidad, de la academia, de las universidades civiles, no sé muy bien cómo expresarlo, creo que está claro. Vienen ponentes de Italia y en este caso Nuevo México, y también tenemos alguna comunicación que trata tema hispanoamericano, concretamente de Ecuador.
¿Dos sedes tiene el congreso?
Sí, la Facultad de Filosofía y Letras, que ahí inauguramos, y después nos trasladamos a los agustinos, al Paseo de Filipinos número 7.
¿Para participar en el congreso hace falta...?
Si uno quiere la inscripción y el certificado que expide la universidad, sí. Pero si uno tiene interés en asistir a alguna cosa en concreta o a toda la actividad hasta completar aforo, puede entrar libremente.
Se puede entrar libremente,
sí.
En los agustinos,
sí.
¿No? Que es donde
nosotros el esfuerzo ya lo hacemos, entonces a cuanta más gente le llegue, muchísimo mejor. Lógicamente, si uno quiere un certificado, tiene que inscribirse por los cauces ordinarios.
Bueno, pues el congreso, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre, toda la información, de todas formas, en la página web de la universidad se puede encontrar.
En la Fundación General de la Universidad, en el Departamento de Formación Permanente. Ahí aparece entre todos los cursos y toda la actividad que hacen los compañeros de otros departamentos y de otras áreas y de otras facultades, pues allí lo pueden encontrar.
Bueno, volviendo a los jóvenes, ¿qué movimientos inmediatos tenéis pensado? ¿Qué vais a hacer? Hablabais antes, aglutinar al mayor número de jóvenes y tal. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué se puede hacer para interesar a los demás jóvenes que no, de otras cofradías que no participan habitualmente?
Bueno, pues de momento promocionar un poco el próximo Encuentro de Jóvenes Cofrades Nacional de Alcira. Que
será en octubre del año que viene.
Será en octubre del año que viene, y bueno, yo animar a todos los jóvenes cofrades, porque es una experiencia totalmente enriquecedora. Yo creo que nadie se tiene por qué estar coaccionado a no venir por sus cofradías, porque al final nos hemos... Yo creo que hemos sacado dos ventajas. Hacer un buen grupo, una familia unida, es la palabra, entre nosotros. Hemos estado con un grupo de cofrades que antes no conocíamos, hemos estrechado lazos para proyectos futuros y hemos intercambiado ideas, evidentemente, con gente de fuera, que una visión global de las cosas nunca nos viene nada mal. Aunque la Semana Santa de Valladolid sabemos que está en primera división, pero nos viene muy bien.
Bueno, pero también se baja de división a veces, ¿eh? O sea, que
hay que estar al pie del cañón.
Hay que entrenar y luego, bueno, pues jugar bien. Y si no se juega bien y si no se entrena, pues luego pueden pasar cosas.
Hombre, el bar lo tenemos en esto de la Semana Santa. El VAR, el de lo de los arbitrajes, digo, no, estáis pensando en otras cosas, ¿no?
De repente me he ido, de repente me había pensado en los hosteleros.
No, el joven...
En el apoyo de los hosteleros, quería decir. Sí,
el joven que asiste a estos encuentros, pues es luego un joven cofrade más comprometido. Entonces, yo no puedo entender que nadie en una cofradía a sus jóvenes no les permita ir a estos encuentros.
Pues
porque,
que sepas que hay.
Bueno, pues no lo puedo
Mira,
entender.
Juan Carlos, nos llega un mensaje de un amigo oyente que dice que los jóvenes cofrades de Valladolid ya están agrupados en la Secretaría de Jóvenes Cofrades del Arzobispado de Valladolid. Bueno, pues oye, información de servicio que nos dan nuestros oyentes.
Pues genial, me parece bien. A mí me gustaría saber
que lleva, nos dice nuestro amigo oyente, que lleva ya creado 6 años y dice este oyente que son las cofradías las que ponen trabas para salir adelante.
Vaya, mira cómo no soy yo el único que lo dice, que me alegro. Luego ya nos dirás quién...
Pues si lo autoriza el amigo, yo te digo quién es, pero no lo tiene
no,
que
de
autorizar.
Momento, no, de momento.
No, pero también hubo un proyecto de estatutos, yo creo que sobre esto que se ha reunido, yo creo que es relacionado con la propia pastoral juvenil, porque claro, todo esto está relacionado también con la pastoral juvenil, todo esto... Estamos en la misma barca, ¿no?
Sí, yo creo que Jorge Fernández Bastardo es el que coordina estas...
Había unos proyectos de estatutos de todo ello. Quiero recordar que eso fue hace poco tiempo, que se reunieron en el Centro de Espiritualidad.
Lo que interpreto de esta comunicación que nos llega es que existe la Secretaría de Jóvenes Cofrades del Arzobispado de Valladolid como algo teórico, me da a mí la sensación, pero que luego en la práctica, como aquí nos dicen, claro, pues las cofradías no,
es que yo,
no tiran para adelante.
Eso existe, me gustaría saber cuánta gente está ahí y sobre todo... Si funciona.
Y hay estatutos desde mayo.
Si está desde hace seis
desde
años,
mayo, claro.
¿Qué ha pasado en estos 6 años? ¿Qué se ha hecho, claro, o qué han hecho, o qué reuniones han tenido?
Bueno, pues en este encuentro que han ido estos jóvenes, tendrían que haber estado ahí.
Si se quiere, claro, implicar a los jóvenes.
O todo tiene que estar integrado en lo mismo. Vamos.
Y lo único que se hace es un concurso de tartas, como pues oye, yo creo, bueno, que otras actividades.
Si se hiciera un concurso de tartas, a lo mejor, pero a lo mejor lo único que se hace es una misa. Y
también hay que llamar a los jóvenes,
¿hay que?
Introduciéndolos en la juventud de hoy en día. O sea, entendemos que la juventud de hoy en las jóvenes están cambiando y que, por ejemplo, la liturgia está muy bien, hay que acercar a los jóvenes a la liturgia, porque es verdad que están un poco separados de ella, pero también es verdad que si solo se plantean obras litúrgicas o misas, ya eso da un poco, rechaza un poco, o sea, la primera opción para el joven es como de rechazo. Entonces, es verdad que introducirlo de otra forma, aunque la liturgia esté, aunque la misa esté...
Pero bailar la lambada tampoco, o sea,
una cosa
intermedia, ¿eh?
Claro,
que
claro.
Es lo que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, una cosa que acerque, que llegue al joven, pero que también, o sea, que le diga, oye, esto existe, pero vamos a guiarte para un fin que es la liturgia, pero no de primeras.
Estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ver, que la lambada hace mucho que no se baila. ¿Eh?
Estábamos hablando de los años que tenemos.
Alberto Cabrejas en el control de sonido, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Está ahí muerto de risa, porque es que dice, ¿qué es eso de la lambada?
Pues Alberto ya... Alberto no, Alberto es como las pastillas de la TOR, Fórmula 44.
Bueno. Bueno, en cualquier caso, ojalá que todo esto, todos estos comentarios, pues no caigan en saco roto y bueno, pues haya un movimiento juvenil importante en las cofradías, por lo que hemos dicho. Pilar, es importante los jóvenes siempre. En la universidad también,
por supuesto,
¿no? Porque si no hay jóvenes...
Y en la formación
y que tengan interés, bueno, pues por, bueno, algunos, no solamente los textos del canon, también estos textos que aparecen en populares.
¿A estos congresos se interesa gente joven en ellos? ¿Veis entre el público?
Siempre hay de todo, pero suelen ser rara avis en los últimos congresos.
Jóvenes oficiales.
Define joven.
Venga, joven hasta los 40. Venga.
Hasta los 40.
Vamos,
sí,
a alargarlo un poco, vamos, bien, a ser generosos.
Sí.
Venga. Bueno, no tenemos tiempo
de
para
hecho,
más.
De hecho, tenemos comunicaciones habitualmente de gente joven, no solamente de gente mayor.
Pilar Panero, miembro del comité organizador de este cuarto congreso latinoamericano de la Religiosidad Popular, muchísimas gracias. Que todo vaya muy bien.
A vosotros, gracias.
Lo comentaremos en el próximo programa. También seguiremos hablando de los jóvenes, cómo no. Álvaro, Cristina Álvaro, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Jóvenes cofrades, Javier Burdieza, hasta
pues que se multipliquen los jóvenes en los encuentros cofrades.
Vale, hasta el programa
que viene. Nos vemos en noviembre.
Uy, lo que ha dicho
Ángel,
Javier.
Hasta el programa que
placer,
viene.
Un placer, muchas gracias. Bueno.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente y de Alberto Cabrejas en el control central de sonido. Son las 2 de la tarde.
Bueno, gracias. Ay. Is this the real life?